En este momento buscamos Salmos 73. Vamos a leer el Salmo entero del 1 a 28. Vamos a leer Salmo 73, el destino de los malos. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impios. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impios, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así dice Jehová. Entonces, el sermón para hoy. Gracias por tu paciencia. Quiero predicar a ustedes acerca de la esperanza del Antiguo Testamento. Y mientras hemos leído el Salmo 73, espero que ustedes pudieran ver y sentir el sentido de esperanza que fue expresada en este Salmo de Asaf. Es la esperanza del Antiguo Testamento. Una introducción. Quiero decir algo acerca de la razón por la cual vamos a considerar este salmo. Somos creyentes del Nuevo Testamento, pero en nuestro servicio de hoy ya hemos tenido dos lecturas bíblicas de los salmos y tendremos otro en el servicio de la tarde. Tendremos seis lecturas bíblicas en nuestro servicio de hoy, tres de los salmos. Y este sermón tiene que ver con Salmo 73. Algunos de ustedes se preguntarán por qué dedicamos tanto tiempo a leer los salmos y cantar himnos que tienen su origen en uno o más salmos, incluso cuando no se tomen directamente de los salmos. ¿Por qué hacen los pastores esto? Y en mi iglesia, en New Jersey, hacemos la misma cosa. Consideramos los salmos en la predicación y en nuestros cánticos también. Es una manera muy necesaria para guiar nuestra adoración. ¿Por qué? Porque los salmos son adoración inspirada por Dios y ofrecida a Dios. Los salmos reflejan la fe de los creyentes. Si no eran expresiones de la fe, no estuvieran en la Biblia. Los salmos reflejan la fe de los creyentes y se puede ver aquí en Salmo 73. Muchas veces luchamos con la fe y Asaf está luchando con la fe, pero es una fe genuina. Aunque no creemos que nuestros salmos, himnos y cánticos espirituales solo deban tomarse del salterio. Y hay gente que piensa así, cristianos genuinos que piensa así. Pero si los salmos son un rico tesoro de adoración inspirada por fe. Hay un hombre, se llama Milán, en el siglo IV, él dijo acerca de las escrituras. Él dijo, la ley instruye, la historia informa, la profecía predice, la corrección censura y la moralidad exhorta. En el libro de los Salmos encontramos el fruto de todo esto, así como un remedio para la salvación del alma. El salterio merece ser llamado la alabanza de Dios, la gloria del hombre, la voz de la iglesia y la más provechosa confesión de fe. Los salmos así son muy especiales. El Salmo 73 nos da una vista de las luchas de este verdadero creyente en las que otros verdaderos creyentes entrarían cuando cantaran este salmo. Declara la fe de este verdadero creyente y de sus hermanos en la fe. Revela la expectativa de la gracia de Dios en vida y lo que él esperaba de Dios cuando muriera. Es la esperanza del Antiguo Testamento. Así que hay dos puntos principales para hoy. En primer lugar, quiero darles una visión general de este salmo, una consideración del salmo. Y segundo, quiero presentarles con seis lecciones que provienen de este salmo. En primer lugar, una visión general de este salmo. El salmo fue escrito por Asaf, un músico principal durante el reinado de David, y inspirada, una introducción inspirada. Es un salmo de Asaf. En el versículo 1, comienza con una confesión de la bondad de Dios. dice Asaf, ciertamente, para empezar, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Sin embargo, él quiere que sepamos que el Dios de es bueno. Sí, ciertamente, dice Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Asaf tuvo una lucha terrible sobre esta verdad, pero empieza con una afirmación enfática de que la lucha ha terminado y ha salido adelante con una renovada apreciación de la bondad de Dios. En versículos 2 y 3 expresa cuán grande fue su lucha y cuán profundamente le afectó. Era una lucha grandísima, no era una cosa pequeña o un asunto ligero. Era difícil. Se nos dice en versículos 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y estas cosas le molestaron a él, desafió su fe, y habló acerca de tan profundamente le afectó. El versículo 4 al 12 describe la prosperidad de los impíos. Fue un problema para él, porque había muchos impíos que estaban haciendo muy bien, prosperando. No tenía reverencia para Dios, pero prosperan, sin embargo, y es una molestia para Asaf. Él dice, los impíos parecen tener todas las ventajas. Vamos a leer 4 a 12. Se nos dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los otros hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidura de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios y afecta a ellos y a otros también. Y sus amigos, se nos dice, hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia será extraídas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo. Este es el problema de Asaf, la prosperidad de los impíos. Parecen tener todas las ventajas, sin problemas. Todo es tan fácil para ellos. En versículos 13 y 14, describe cómo veía Asaf su vida en contraste con los malvados. Aunque ha sido recto, ha tenido muchas tribulaciones en contraste con los impíos. Y se puede entender cómo se siente este hombre. Hay muchas personas, muchos impíos, que están haciendo cosas terribles, pero nada le pasan a ellos. Versículo 15 al 16, se da cuenta de que estos pensamientos de incredulidad no serían edificantes para el pueblo de Dios, sino más bien una piedra de tropiezo para ellos. Él está pensando de decir estas cosas, estos pensamientos, pero se da cuenta que no serían edificantes, no sería bueno para los otros creyentes si él diría estas cosas. Pues cierra la boca y no dice nada, porque él sabe que estos pensamientos son malvados. Y dice a sí mismo, no puedo decir estas cosas, porque afecta a los otros creyentes. Pero el resto del Salmo, empezando en versículo 17, él tiene una respuesta múltiple a este problema es muy valorosa. Porque él tiene una lista de respuestas, una lista de razones por las cuales sus pensamientos son malos. Y esto es lo que hace. Es una lista de una respuesta múltiple a este problema espiritual. Nota donde se revela la respuesta. Versículo 17. Es muy importante. Hasta que entrando, se dice, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, es donde hay la respuesta. La respuesta está en el santuario de Dios. Ha estado adorando, ha estado en los servicios, pero lo que sucede, lo que pasa, adoración está sucediendo, se pone sus ojos en Dios. Dos. La segunda parte es instrucción y adoración. Estas dos cosas, instrucción y adoración. Esto es lo que sucede en el santuario de Dios. Y la tercera cosa es sacrificio. Dice en la Biblia, para el pecado debe existir muerte, porque el pecado lleva a la muerte. Y ese es necesario sacrificio. Estas cosas que hacen el hombre pensar diferentemente. Déjame decir, aplicación número uno. Cuando estás confundida o confundido, cuando tienes incredulidad, tú necesitas estar en el lugar donde Dios ha prometido estar, en el santuario, en la iglesia. Yo conozco a una mujer que tenía problemas y dijo, solo necesito estar sola. Y no vino a la iglesia. Esto es la respuesta errónea. Cuando estás desamparado, cuando tienes problemas, es necesario que tú estés en la iglesia. Es interesante que Tomás, en su incredulidad, él tenía que esperar una semana después de que se apareció Jesús, pero vino una semana después. Tomás no estaba con los discípulos y pues no vio a Jesús primeramente. En esta sección del Salmo, se nos dice, los impios están en gran peligro, que les destruirá ciertamente y repentinamente. No parece así, pero es así. Y él sabe que es la manera de Dios. Los impios están en gran peligro. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Están, se nos dice que están en deslizaderos. Los lugares, tú sabes, cuando hay un lugar mojado o hielo en la calle, los lugares resbaladizos son más peligrosos cuando tus manos están llenas de cosas. Están llenas de cosas. Sí, los impios tienen muchas cosas, pero están en lugares resbaladizos. En un momento serán destruidos. Es la respuesta. La segunda parte de esta respuesta es que los malvados están lejos de Dios. Se nos dice, están lejos de Dios. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Si Dios está en todas las partes, no se puede esconder de Dios. Él es omnipotente. Proverbios 15, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y no piensan en estas personas ricas y arrogantes. Dios los ve, es un hecho, como se nos dice en Proverbios. Y en Salmos 138 se nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lo lejos. Sí, Dios ve a los impios, pero de lejos, porque Dios está cercano a la persona que cree, al creyente. Él no está cerca de ellos para darles las mayores bendiciones a los. Si se arrepienten y le buscan sinceramente, Él les bendecirá. Si usted es una de las personas, y la única cosa en lo cual puedes pensar es el carro nuevo, una vacación, otra cosa. Pero si no sinceramente buscas a Dios, si tienes tus manos llenas de muchas cosas y están en lugares resbaladizos, entonces estás en mucho peligro. De nuevo, mientras permanezcan altivos y dedicados a sus cosas, están en peligro y están lejos de Dios. Y así están privados de la mejor bendición que los hombres pueden conocer. Y hay muchas cosas en las noticias y en las conversaciones en el trabajo. Esta persona ha hecho tan bueno en esta cosa, y esta persona se han casado, y esta persona tiene popularidad y dinero. ¿Y por cuánto tiempo dura antes de que sea arruinada el casamiento, o su vida, o su carrera? Así dice el salmista, es parte de la respuesta a este problema de incredulidad y celoso. Dice, en versículo 21 al 24, contrasta su propia debilidad con la gracia de Dios hacia él. Recuerda, el salmista dice, ciertamente es bueno para con Israel, para con los impios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron a mis pies. Pero en la sección última del Salmo, él expresa acerca de la bondad de Dios para con él. En 21 al 24, expresa lo necio que fue y lo misericordioso que fue el Señor con él. Es una situación difícil. Está declarando de nuevo cuán necio que fue y cuán misericordioso que fue el Señor con él, el favor de Dios. ¿Qué esperas de un hombre que olvida de Dios y olvida de la bondad de Dios? No espera gracia, pero de hecho, eso es lo que dice Asaf. Él tuvo gracia, él tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Dice, con todo yo siempre estuve contigo. Incluso cuando tu fe no es firme, no es sólido, Dios está contigo. Dios está contigo. Pase lo que pase. Esto se puede abusar. Muchas personas dicen, oh, puedo seguir pecando, pero en el sentido de tu necesidad. Como Pedro, quien estaba en el agua y dijo, Señor, ayuda. Y Dios está. Sin embargo, con todo, yo siempre estuve contigo. Y el salmista de nuevo. Declara la gracia asombrosa de Dios. Vamos a considerar 23 al 24. Dios dice que Dios está conmigo. Dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Declara esa gracia asombrosa de Dios. Dice que Dios está cerca de él. Con todo, yo siempre estuve contigo. Asaf conoce la presencia de Dios. Obviamente, no está afirmando que su comprensión de Dios fuera fuerte. Es un tema en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Él está hablando acerca de lo que Dios está haciendo con él. Dice, me tomaste de la mano derecha. Hay un comentario de William Plummer. Es un comentario excelente. Él dice, nuestra gran seguridad radica en que Dios nos sostiene con un agarre omnipotente y nunca nos deja ir por completo. Esto es lo que dice el salmista acerca de la misericordia de Dios. El Señor ha tomado su mano. Dios proveerá el consejo de su palabra. Asaf espera lo que Dios hará por él al final de su vida. Hay consejo, hay la palabra. Y al final de su vida, ¿qué espera el salmista al final de su vida? Aquí está. No se necesita una educación en la seminaria. Es decir, después me recibirás en gloria. Él está en la presencia de Dios cuando se muere. No, hay mucho que no dice acerca de la muerte, pero su esperanza es en Dios. Él será recibido en gloria. Versículos 25 al 28. Regresa al tema de la comunión cercana de Dios. Dice que Dios es su bendición mejor. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne puede tener su coche, puede tener su mansión, sus amigos, su popularidad, su éxito. Yo deseo a ti, Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, es seguro. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Te destruirás a todo aquel que te dice parta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Él no tendrá lo que los malvados tienen. Él experimentará muchas cosas difíciles en la carne y en el corazón. Sin embargo, Dios mismo es la bendición. Y es mejor que toda otra cosa. Es su testimonio. No, hay valor grande en declarar los tratamientos de Dios para contigo. Es difícil entender para el mundo porque muchas veces yo he hablado con acerca de Dios y a mí mismo experimenté muchas cosas difíciles, pero Dios siempre estuvo conmigo. Y es un testimonio poderoso cuando hablamos de las obras de Dios en nuestras vidas. Esto es muy poderoso porque todos han experimentado a Dios en su vida. Tengo 6 lecciones para ustedes. Hablando de, en primer lugar, es importante que entendamos esta cosita. Hablando de la muerte de un santo del Antiguo Testamento, no fue una experiencia esencialmente sombría y sin esperanza. Esto no es así. No, dice así Asaf. No es así. Él dice, Dios me recibirá en gloria. Pues no es una experiencia sombría y sin esperanza. Existe tristeza, sí. En la muerte es enemigo. Una muerte prematura trajo un profundo dolor como lo enfrentó al rey Ezequías. Pero este no fue el tema dominante de los santos del Antiguo Testamento. No. Leemos el Proverbios 23:18. Es instrucción de Salomón. Es interesante lo que tiene que decir Salomón. Proverbios 23:18. Se nos dice, Proverbios 23:18. Se nos dice, porque ciertamente hay fin. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Porque hay un futuro. Estaremos con Dios. Hay un fin para los creyentes. Y nuestra esperanza no será cortada. No existe nada en el futuro que necesitamos temer, porque estaremos en gloria. Isaías 57 habla acerca de la muerte del recto. Perece el justo, y no hay quien piensa en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esto es lo que se nos dice Isaías. La muerte del Antiguo Testamento, de un santo del Antiguo Testamento, no fue una experiencia sombría y sin esperanza. No era así. Y si esto fue cierto para los santos del Antiguo Testamento, ¿cuánto más esperanzadora y feliz es la muerte de los creyentes después de la obra salvadora de Jesucristo? ¿Cuánto más, cuán mejor es la muerte de un creyente del Nuevo Testamento? Esto fue lección número 1. La muerte de un santo del Antiguo Testamento no fue sombría. Lección 2. La cercanía de Dios es un elemento esencial de su gracia salvadora. Podríamos citar muchos textos porque Dios está con nosotros. Este salmo muestra que esto es cierto. Esta es la piensa en los salmos de esta manera. Este salmo 73 es también un cántico. Cuando nosotros cantamos cánticos, cuando cantamos nuestros cánticos, pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros mismos individualmente. E incluso los santos del Antiguo Testamento, cuando ellos cantaron estos salmos, pensaron en sus tratamientos con Dios, los tratamientos de Dios. Este salmo muestra que esto es cierto. Esta es la diferencia entre los impios y los que reciben la gracia de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y hay un pasaje en Juan 17, versículo 20 al 21. Yo leo Juan 17, versículo 20 al 21. Jesús dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la vida cristiana. Tenemos comunión con Dios. Su cercanía es un elemento esencial de su gracia salvadora. Y lección número 3. Parece que estoy diciendo la misma cosa, pero no lo estoy. La cercanía de Dios es nuestra mejor bendición. Esta es la declaración enfática de Asaf. Es nuestra mejor bendición, es la cercanía de Dios. Seguramente, ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice el salmista, para con los impios de corazón, limpios. Es nuestra bendición mejor. Algunas personas, Dios da su presencia y bendiciones temporales. Hay muchos cristianos que son ricos, es cierto. Tenemos muchos cristianos y sabemos que los precios ahora son más altos. Y cuando compramos algo en el supermercado, cuesta tanto dinero. Pero algunas personas, algunos cristianos, tienen estas bendiciones temporales y no deben sentirse culpables. Pero hay peligros en las riquezas temporales y necesitamos tener cuidado. Y es importante que Dios sea nuestra mejor bendición. Sí, Dios me ha dado esto, un carro, tengo un carro que sirve bien, es una bendición, tengo una casa, tengo ropa, tengo un trabajo. Dios me ha dado todo esto, pero mi mejor bendición es algo que no se puede ver. ¿Tú puedes decir esto? Mi mejor bendición es algo que tú no puedes ver. Tú puedes ver a mi ropa, mi casa, mi carro, pero Dios no se puede ver. Y Dios es mi mejor bendición. Y esto es cierto para ti. Todo cristiano, no importa cuánto tenemos. Hebreos 13. Dios dice, no te desamparará, no te desampararé, ni te dejaré. William Plummer dijo, la comunión con Dios acompañada por la confianza en Él y un corazón para declarar sus obras es la fuente de nuestras vidas, es el principal logro de nuestra existencia eterna, la razón por la que tantos hombres buenos a menudo claman mi flaqueza, es que rara vez tienen comunión íntima con el Padre y con su Hijo a través del Espíritu Santo. Necesitamos tener y buscar y gozar comunión con Dios. Dios no está lejos. Hay una señal en una iglesia que dice, si parece que Dios está lejos, sea conmovido. Dios será nuestra mejor bendición cuando heredemos nuestro hogar eterno. ¿Cuál será la bendición suprema del cielo? Se describe en Apocalipsis. En Apocalipsis 21 y 22 se nos dice, en 21 versículo 3, dice, se puede pasar mucho tiempo en Apocalipsis, pero se nos dice en Apocalipsis, y oí una gran voz del cielo que decía, y la mejor cosa del cielo, no hay más pecado, no hay más de mi pecado en el cielo. En Apocalipsis 21 se nos dice, he aquí, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo voy a ver muchas personas en el cielo. El hombre que me dio el Evangelio primeramente, por ejemplo, este hombre que me dio el Evangelio. Y espero ver a este hombre bueno que me dio el Evangelio. Y también voy a ver muchas personas que están en la Biblia. Voy a sentarme con Abraham o Isaac y espero eso, pero estaremos con Dios para siempre y siempre y siempre. Una pregunta a ti. ¿Te das gozo a pensar que estaremos con Dios para siempre? Un hombre me preguntó, ¿quieres ir al cielo? Y mi respuesta fue, no. Una persona dijo no. Él piensa, esta persona, que tiene mejores cosas para hacer. ¿Cuál es tu entendimiento del cielo? El cielo será un lugar bendita. Y si no sabes esto, necesitas buscar a Cristo. Lección número 4. Se nos dice, Dios está... Es una lección del Salmo 73. Dios está con su pueblo en la peor de sus circunstancias. En sus días peores, Dios está contigo. Asaf tuvo sus días malos, tal vez semanas o incluso meses o años. Pero tú ves lo que dijo Asaf, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Esto es lo que dice Asaf. De nuevo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Esta es una gran bendición y consuelo y fortaleza. Dios está con nosotros, pase lo que pase. Cuando tu carro no sirve. Y cuando no hay gasolinera muy cerca, Dios está contigo, pase lo que pase. En toda circunstancia, cuando no te sientes bien, cuando estás muy enfermo, cuando no te sientes bien, Dios no abandona a su gente, no lo hace. Piensa en el apóstol Pablo, segundo Timoteo 4, se nos dice en primera defensa, se nos dice, sino que todos me desampararon. El apóstol Pablo dio su vida por estas personas, pero ellos no estaban con él. En el momento más difícil, todos, Pablo dijo, todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice el apóstol Pablo, y me dio fuerzas. Ok, lección número 5. Dios está con su pueblo cuando no lo sienten. Dios está con su pueblo cuando no lo sienten. Y leemos esto en el Salmo 73. Dijo, tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Muchas veces no sentimos la presencia de Dios, pero Él está con nosotros. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha por la fe. Hemos clamado a Dios. Muchas veces nuestro agarre es débil. William Plummer, de nuevo. Tal vez muchas veces pensamos, si yo fuera más fuerte o si tenía más fuerza. En Hechos 18, el apóstol Pablo tuvo mucho éxito. Sin embargo, no temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo, dice Dios a Pablo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto es lo que dice Dios al apóstol Pablo. Dice, estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Finalmente, lección número 6. El pueblo de Dios debe esperar experimentar diversos grados y diversas manifestaciones de su cercanía. Cristiano querido, cristiano joven, estoy hablando a todos. Estoy hablando a los jóvenes. Yo me recuerdo cómo era ser joven. Yo muchas veces veo a cristianos que tienen luchas, porque eso sucede, luchas con aseguranza. Hay experiencias buenas y malas de la presencia de Dios. Y esto sucede a muchos cristianos. Y es difícil cuando eres joven como cristiano y cuando no tienes mucha experiencia, porque no siempre sentimos la presencia de Dios. Pero el salmista dice que Dios está contigo incluso cuando no nos sentimos. Incluso el salmista tenía problemas con la incredulidad. Incluso el salmista no siempre sentía la presencia de Dios. Otro libro que me gusta viene de Thomas Brooks, él escribió un libro, se llama La clave secreta del cielo. Y él habla acerca de esta pregunta. ¿Cómo sabrá un hombre si tiene una comunión real con Dios en un deber o no? Brooks habla acerca de esta pregunta. Y yo leo alguno de lo que dijo Thomas Brooks acerca de esta pregunta. ¿Cómo sabrá un hombre si tiene una comunión real con Dios en un deber o no? Cada día en tus... cuando tú lees la Biblia, cada día es diferente. ¿Cómo sabrá un hombre si tiene una comunión o no? Dice esto. Primero, un hombre puede tener comunión con Dios en tristeza y lágrimas cuando no tiene comunión con Dios en gozo o deleite. Un hombre puede tener comunión con Dios de una manera que lo humille, lo derrita y lo abata cuando no tiene comunión con Dios de una manera que lo renueva, lo anime y lo consuele. Es un error muy grande entre muchos cristianos del espíritu tierno pensar que no tienen comunión con Dios en sus vidas, excepto que se encuentran con Dios abrazándose y besándose, animando y consolando sus almas. Pensamos diferentemente. Dice, bueno amigos, recuerden esto de una vez por todas. Que un cristiano pueda tener una comunión real con Dios de una manera que le humille el corazón, como pueda tenerla de una manera que le consuele el corazón. Un cristiano puede tener una comunión tan cercana con Dios cuando sus ojos están llenos de lágrimas como cuando su corazón está lleno de gozo. Dios no siempre llega al alma de una manera, no siempre entra por la misma puerta. Esto es podemos y debemos esperar que Dios sea fiel a sus promesas. Y hay un grado de variedad en nuestra comunión con Dios. Y no es una cosa mala. Es un hecho de la vida cristiana. Debemos esperarlo en nuestro caminar cristiano. Muchas veces cuando tenemos experiencias difíciles, muchas veces Dios está con nosotros de una manera muy especial. Y es mi oración que Dios nos da consuelo, que Dios nos ayuda, como así nos dice en Salmo 73. Dios es bueno para con Israel, para los que están limpios de corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por las cosas que has escrito en la Palabra Santa de Dios. Gracias por lo que hemos escuchado. Confesamos que muchas veces leemos tu Palabra sin meditar sobre ella. Muchas veces no pensamos en lo que nos estás diciendo. Oramos por tu Espíritu Santo. Oramos que nos enseñes, que nos santifiques en tu verdad. Ayúdanos a buscarte mientras leemos y meditamos sobre ti. Y no importa cómo sentimos en cada momento, ayúdanos a confiar en ti. Bendigas a nuestra fe. Te damos gracias por tu amor y compromiso para con nosotros. Pedimos que nuestro testimonio sea que tú nos has rescatado de nuestros pecados. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén.